Desde la lógica de los pueblos originarios, por ejemplo, el Cuicateco, la educación es un proceso para desplegar el pensamiento, para clarificar la idea sobre el mundo, para poder discernir el mundo. Y desde la lógica de la empresa es para apropiarte herramientas que puedan servirte para tener elementos y poder competir en un mercado, para hacer un producto que pueda ser útil a un sistema de producción. Entonces, es desde dónde estás parado, es cómo puede concebirse la educación.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Enrique Peña Nieto ya terminó su gobierno. Su legado se transcribe en cifras récord de violencia, un aumento de la deuda pública, de la población en situación de pobreza y de la corrupción, según índices nacionales e internacionales. Días antes de dejar el mando, el ahora expresidente dijo que mantuvo la estabilidad económica del país y que buscó modernizar a México con las llamadas reformas estructurales, entre ellas la polémica reforma educativa, que de acuerdo a sus críticos, en realidad se trataba de una reforma laboral, y que ahora, con el mando de Andrés Manuel López Obrador, esta reforma desaparece. Además, la construcción de un nuevo acuerdo en materia educativa basado en fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, retomar las propuestas alternativas de educación que cada entidad federativa ha impulsado, apoyar la educación indígena, respetando y preservando las lenguas, las tradiciones, las costumbres, el medio ambiente y la organización social comunitaria, es parte de los compromisos adquiridos por el nuevo presidente. Sin embargo, hasta la fecha no se observan señales claras que nos indiquen que esta avanza hacia esos objetivos. Los foros realizados por el equipo de transición en esta materia, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, fueron desacreditados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, las evidencias del regreso del Baester Gordillo, que pretende reconstruir su liderazgo en el gremio magisterial más grande de América Latina, no son buenos augurios para el futuro de la educación en México. Al margen de este debate existen esfuerzos y reflexiones en materia educativa que vale mucho la pena retomar y colocar en el centro de la conversación pública. Los fines de la educación, nuevos enfoques pedagógicos, educación y derechos humanos, educación intercultural y educación comunal, educación para la inclusión, educación y nuevas tecnologías, la reorganización y transformación del sistema educativo. Parte de estos temas los estaremos abordando durante la siguiente media hora en esta emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Mi nombre es Miriam Flores. Y para iniciar, a continuación escucharemos al Dr. Isaac Ángeles Contreras, profesor comunitario y autor del libro Pedagogía de la Comunalidad.
Yo creo que el Estado mexicano empieza a girar la educación en torno a formar sujetos operarios, prácticos, útiles para la producción. No estamos hablando de una sociedad que pueda buscar otros medios, no viendo el progreso como solamente la cuestión de mejora económica, una zona de confort, sino buscar otros escenarios de la vida, de compartir el mundo. No esa es la función de la educación que está implementando el Estado, y los que estaríamos haciendo el papel de configurar un sujeto acorde a esas ideas de consumo, producción, consumo, pues es la escuela, es la educación. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea la función de un sujeto integral, y eso se está perdiendo. Ahora, con la modificación constitucional con Enrique Peña Nieto, al introducir el término calidad, pues le está dando un lugar a la educación como si fuera una caja negra o un espacio donde entran de una forma, ya salen formateados con ciertas características específicas a lo que llaman calidad, pero que no contempla la diversidad, ni la cultural que hay en Oaxaca, ni las inteligencias. Entonces, cuando se forma de ese modo, simplemente el sujeto pierde su carácter de sujeto para volverse un objeto de un proceso de transformación. Para el caso de Oaxaca, nosotros como docentes, lo que estamos planteando no es la reproducción de un sujeto homogéneo, sino es más bien el de potenciar la diversidad que está en nuestro espacio escolar. Y entonces lo que tenemos como tarea los docentes es desplegar cada una de las inteligencias de acuerdo a los sujetos. Ahora, si estamos en un contexto, digamos, rural, no es lo mismo que estemos en un contexto urbano. Las condiciones, los referentes, el imaginario de los entornos, pues varía. Y eso tiene que ver con la pertinencia de las actividades, de los propósitos que se plantean como maestros. Nosotros no podemos homogeneizar procesos ni homogeneizar sujetos, porque no estaríamos actuando de manera pertinente en el aula. Entonces, necesitamos partir de las condiciones propias de los sujetos. Entonces, lo que planteamos nosotros también es, desde la perspectiva comunalitaria, es que yo como docente, de acuerdo a las condiciones de mi entorno, a las características de los sujetos, voy a diseñar dispositivos pedagógicos que desplieguen esas inteligencias, que partan de su contexto cultural, de su práctica vivenciada cotidianamente, y a partir de ahí desarrollar procesos de conocimiento que vean tanto lo propio como lo ajeno. O sea, es decir, yo qué es lo que tengo como práctica cultural, cómo aprendo a sumar, a restar desde lo propio, pero ahora cómo ese propio también tiene que acoplarse a lo ajeno, a lo externo, a lo que viene desde allá, y no necesariamente es el rechazo al otro, sino entre lo propio y lo ajeno, qué hay de lo posible, qué se puede hacer. Entonces, nosotros decimos, no es que estemos en contra de lo que pasa en el mundo, pero no podemos dejar de ser nosotros y solamente esperar y asumir lo que se diga a nivel global y nos enrolamos en ese ritmo, como en el caso de las competencias, y caminamos al son de lo que el discurso hegemónico nos está planteando, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros como maestros es como estamos en contra de esos procesos, y más aún cuando se trata de evaluar, entre comillas, evaluar a través de un instrumento estandarizado, porque entonces no es capaz de mirar procesos, sino solamente de supuestos resultados que generalmente vienen a ser memorísticos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Segregado, revoltoso, le pusieron a mi archivo. Prohibieron que brincara de esas ruinas del abismo, poniéndome manjares en botellas a unas cuadras de la escuela. Es el suicidio. Benditos los que ponen al alcance de los nuestros tantos vicios. Serán nuestros esclavos del infierno. Les aviso.
Ey, qué bonito es el artículo tercero de nuestra constitución. Las hojas se reciclan, pero no la confusión. Porque 12 millones no asisten y porque la deserción. Ey, qué bonita la escuelita, es gratuita. Como el hambre que tienen millones de familias. Obligación es trabajar, obligación es llevar hoy el pan, pan, pan.
Como piedra que nos hunde tanta mierda, que nos pone como queja. La ignorancia que nos tumba, que la reja. No es que sean la rata, es que somos tantos sin escuela y sin la chanza. Dominan con el miedo y las despensas sin palabras. Y dicen que sin libros en los bailes los aplazan. Como ven. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el tecno es pa' burgueses. En mi país no existe la ignorancia. En mi país nos enseñan la verdad y la constancia. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el tecno es pa' burgueses. En mi país no somos los maleantes. En mi país nos mataron 400 estudiantes.
Un pueblo que no sabe ni leer ni escribir. Es fácil de engañar, es el legado de aquel que el mundo intentó cambiar. Aprende a laborar, poco importa la historia universal. Aprende solo a restar, que sumar y multiplicar no te va. Escuela para superarte y ganar más. Patrañas, trabaja doble, que no se hace rico de esperanza. ¿Y qué te importa Dostoyevsky o Platón? Al papel verde y cuadradito ponle corazón.
Partidos, novelas, sí. Son la educación, sí. No pagan por los cursos, pero sí televisión. Los vientres inflamados por no tener en cuenta que es fecundación, viene revolución. Y con la educación, el miedo no será más enemigo. Que Dios salve a las bandas y pandillas, que también somos sus hijos. Sin escuelas, sin trabajo, sin hogares, sin motivos, acabados, maldecidos. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el techno es pa' burgueses. En mi país no existe la ignorancia. En mi país nos enseñan la verdad y la constancia. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el techno es pa' burgueses. En mi país no somos los maleantes. En mi país no mataron 400 estudiantes. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el techno es pa' burgueses. En mi país no existe la ignorancia. En mi país nos enseñan la verdad y la constancia. En mi país la fe nunca se pierde. En mi país el techno es pa' burgueses. En mi país no somos los maleantes. En mi país no mataron 400 estudiantes.
Antonia Raidas, 2009. Rapé en familia. Un pueblo ignorante. Un pueblo con miedo. Desmoralizado. Es fácil de controlar. Es fácil de destruir.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
El Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, PETEO, es una propuesta educativa construida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Sección 22 del CENTI. Su estructura permite la formación crítica de los involucrados al recuperar los conocimientos, los saberes pedagógicos y comunitarios a través de la construcción colectiva de programas y proyectos para lograr una educación integral de los niños, jóvenes y adultos. Esta propuesta alternativa se empezó a implementar por parte del Magisterio en el año 2013 como una forma de contrarrestar la reforma educativa que prioriza un sistema estandarizado, excluyente, anacrónico, monocultural, demagógico, caro y de pobres resultados. El PETEO es la base de un sistema educativo contextualizado y contextualizable. Para ahondar sobre el tema, a continuación, escucharemos al maestro de educación indígena en San Juan, Colorado, Jamiltepec, Heriberto Bernardino Hernández.
Cada colectivo de los centros escolares lo estamos implementando. Ahorita el avance que hay con el PETEO dentro de las escuelas es el involucrar a los padres de familia y autoridades y alumnos en general para sacar todos los trabajos en la escuela. Por ejemplo, ahorita el logro más importante es la participación de los padres de familia y autoridades municipales, porque anteriormente nada más en las escuelas, nada más los maestros y los alumnos tienen que sacar alguna actividad, pero ahorita el trabajo del PETEO es involucrar a los ancianos, involucrar a los padres de familia. Cuando se inició este trabajo, pues tuvimos mucha complicación con los padres de familia, pero empezamos con el trabajo de sensibilización y el trabajo de la concientización de que ellos tienen que formar parte de este proceso tan importante que es en la formación de sus hijos. El logro importante ahorita pues es de lograr la participación de los padres de familia Y de esta manera, pues los niños también han mostrado mucha disciplina, han mostrado una actitud muy positiva en el desarrollo de las actividades que estamos realizando dentro de las aulas. Nosotros en las escuelas tenemos un colectivo, los consejos técnicos, y buscamos a las autoridades. Generalmente cuando inició el PPO, pues las autoridades pusieron mucha objeción, porque a veces solicitábamos algún apoyo, algún material que ellos tienen que aportar a la escuela. Entonces nosotros vamos a platicar con ellos, plantearles el propósito de nuestro trabajo. Llevamos nuestro proyecto ya en sí bien elaborado, el proyecto tiene su presentación, justificación, tiene su marco teórico, su metodología de actividades, tenemos ahí cronogramas de actividades, y lo presentamos con las autoridades, y pues vamos y platicamos con ellos, y pues poco a poquito pues ellos van entendiendo de que pues el trabajo de formar a los niños no es nada más de los maestros ni de los papás, sino también uno de los agentes importantes en este proceso de la formación pues tienen que ser las autoridades, ya sea aportando para algún apoyo económico o ir y vivenciar todas las actividades que hacemos dentro de las escuelas, por ejemplo, exposición de trabajo, elaboración de alguna manualidad, y pues invitamos a las autoridades para que pues puedan ser partícipes y puedan ver cómo es que los niños sí desarrollan mejor su habilidad cuando se parte de algún elemento del contexto, en este caso pues el trabajo de los proyectos escolares, de los conocimientos de cada comunidad. Como maestro nos enfrentamos a veces a la desesperación. Cuando iniciamos esto, pues los papás no se querían involucrar en esa actividad. Entonces decíamos como maestro, ¿será que esa es una buena alternativa para lograr el aprendizaje significativo de nuestros niños? ¿O seguir definitivamente con el plan y programa como ya viene establecido? Porque ya el plan y programa pues es estandarizado y pues tal como viene pues se tiene que aplicar. Entonces, para eso son los colectivos y el trabajo de responsabilidad de los directores de poder concientizar también a los maestros, porque cuando iniciamos esto los maestros pues tenemos una noción muy vaga sobre lo que es el PPO, lo empezamos a construir poco a poquito con la aportación de algunas escuelas que iban a avanzar, otras escuelas pues que como que querían hacerlo y como que no, porque el primer toque pues fue el realizar el trabajo de investigación de campo y documental, ¿no?, en las comunidades, porque para hacer el proyecto pues se tiene que realizar un trabajo de campo, visitar a los abuelitos, guías de entrevista y todas esas cosas, y hay compañeros maestros que ponen mucha resistencia de que pues es que era invertir más tiempo, y es que se necesita tener una experiencia a lo mejor en etnografía o en investigación para hacer este trabajo. Entonces fuimos poco a poquito consolidando este trabajo en la manera en que unos compañeros se fueron aventando un poquito más allá, otros compañeros pues ya los iban siguiendo, y generalmente ahorita ya el trabajo de investigación que estamos haciendo, que fue lo que más nos costó, como recopilar esos datos, esa información y poder elaborar nuestro proyecto, pues ahorita lo vamos superando, yo puedo decir que un 70 o un 80%, porque pues ahorita ya sabemos más o menos cómo hacer la investigación de campo, que fue lo más difícil que nos tuvimos que enfrentar. Y lo segundo que nos enfrentamos cuando iniciamos este trabajo es que cómo convertir esos conocimientos comunitarios de los abuelos, de las personas de la comunidad, cómo convertirlos en elementos didácticos, cómo convertirlos en contenidos técnicos dentro del salón de clase. Entonces fue lo primero que nos topamos como algo que los compañeros se resistían y decían, ¿será que lo vamos a poder hacer? ¿Será que vamos a avanzar? ¿Será que los padres se van a involucrar? ¿Será que las autoridades? ¿Será que los abuelitos van a querer aportar información? Pero en la medida que lo fuimos haciendo nos dimos cuenta de que sí era posible de que todos esos agentes se pudieran involucrar. Dos que tres personas que en algún momento pues dicen, pues mejor trabajen así con dinero. Entonces nos evitamos ese problema, nos evitamos fatiga, nos evitamos entre otras cosas. Pero sí, generalmente ahorita en las escuelas los papás ya se están habituando a este modo de trabajo, igual como maestros, ya agarramos el hilo sobre el trabajo de investigación y el procedimiento que genera el convertir algún saber comunitario, algún contenido educativo dentro del salón de clases. Pues ahorita el reto más grande que tenemos como sección 22 y como magisterio con el PTEO, más en educación indígena, pues es lograr el reconocimiento, ¿no?, de este proyecto alternativo que tenemos como Estado, lograr el reconocimiento primeramente jurídica, que se pueda retomar este proyecto en la Ley Estatal de Educación, para que también se pueda financiar, porque este proyecto pues lo financiamos los colectivos dentro de las escuelas, no nos llega ningún recurso de la Federación o del Estado como para poder implementar este proyecto que denominamos PTEO. Entonces ahorita el reto más grande que tenemos como maestro es ahorita a lo mejor el trabajo con el gobierno, de poder tomarlo como una iniciativa de ley y que el Congreso del Estado lo pueda aprobar dentro de la Ley Estatal de Educación.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
En el último mes del año y en lo que será el inicio de una nueva administración federal en México, el Boletín de Análisis y Reflexión Política, el TOPIL, propone meditar sobre la siguiente pregunta: ¿cómo imaginamos la construcción de un nuevo acuerdo educativo que tome en cuenta los enfoques culturales y los múltiples y más diversos esfuerzos que se realizan en el país? A continuación, escucharemos a Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, quien nos describe parte de los argumentos y análisis de expertos que prestaron sus plumas para dar forma y estructura al número 35 del TOPIL, Nueva Educación para Otro México. Este boletín gratuito, editado por Servicios para una Educación Alternativa, se puede encontrar en diversos centros culturales de Oaxaca. Asimismo, su versión digital se encuentra disponible para su descarga en educaoaxaca.org. Estimada audiencia, hemos llegado a la recta final de este programa. Pero antes de irnos, escucharemos al editor del TOPIL.
Tenemos ya en puerta la edición número 35 del TOPIL, que saldrá pues los primeros días de diciembre, donde invitamos a hacer una reflexión sobre lo que llamamos una nueva educación para otro México. Y en esta edición del TOPIL estamos convocando a personas que se han destacado por su reflexión en el tema de la educación en una vertiente más comunal, más intercultural, más de una educación inclusiva. Entonces, las personas que lean el TOPIL encontrarán una reflexión de Benjamín Maldonado sobre el final de la estandarización educativa. Dice, y él pone el acento justamente en que es importante que este nuevo modelo educativo en el país posibilite la construcción de sistemas regionales o estatales de educación acorde con las características más propias, más sociohistóricas de cada región. Entonces, a eso nos convoca en su artículo Benjamín Maldonado Alvarado, pues que además es un destacado pensador sobre la educación indígena en el estado de Oaxaca. Entonces, con eso abrimos el TOPIL. Y enseguida tenemos también una colaboración de lujo de Jaime Martínez Luna, que es también otro destacado pensador sobre la comunalidad. Y él reflexiona sobre lo nuevo nace de lo viejo, nos dice. Y es su reflexión sobre la importancia de partir de las características propiamente de una educación descolonial o decolonial, ¿no? Él pone en entredicho estos pensamientos dominantes y nos lleva más bien a hacer una reflexión desde la comunalidad. Es decir, qué aprendizajes, qué saberes comunitarios son importantes para la vida, para el desarrollo y la reproducción de la vida en la comunidad. Entonces, eso es el texto de Jaime Martínez Luna. También tenemos otra colaboración de la maestra Astrid Paola Chabelas. Ella nos llama a recuperar la narrativa en la educación pública y retoma aspectos como el rescate de la lengua, retoma aspectos como el diálogo intercultural, ¿no? Como resignificar los aprendizajes a partir de la lengua y la cultura propia, del pensamiento propio. Tenemos también una colaboración de Surco AC, que en las plumas de Kiado Cruz y Oliver Floling nos hacen una reflexión sobre la potencia de la educación comunitaria frente al escenario de la cuarta transformación. Este es interesante porque ellos han desarrollado proyectos comunitarios educativos en la Sierra Norte de Oaxaca y están incorporando también el tema de las nuevas tecnologías a esta educación, a este modelo de educación, y hacen una dura crítica en su texto a la reproducción de los sistemas clasistas y racistas, ¿no? Donde quienes toman las decisiones, la mayoría de decisiones, pues son técnicos o tecnócratas formados en otro tipo de universidades. Entonces nos llevan a través de su texto a hacer una reflexión sobre cómo nuestros sistemas educativos están permeados por esta cultura racista y clasista, ¿no? Y finalmente, en este número del Topil, escribe Flavia Anau de Piña Palmera. Esta es una experiencia muy interesante porque ellos han impulsado la educación, procesos de educación inclusiva con personas con discapacidad en la costa de Oaxaca. Entonces nos habla mucho de esta experiencia que vincula a la educación comunitaria, a la educación indígena, desde las condiciones propias que enfrentan y que viven personas con discapacidad. Ya hacen un llamado pues muy interesante y muy fuerte a confrontarnos con nuestras formas que hemos establecido en educación que no toman en cuenta a muchos sectores, entre ellos a las personas con discapacidad. Estos son los textos para este Topil, Miriam, y lo que hay que decir que también es muy destacado es que este es el primer número del Topil de la nueva época en México, ¿no? De López Obradorismo. Entonces, esta reflexión va a ser muy interesante porque estamos iniciando con una crítica a la educación y con un llamado a la creación de un nuevo modelo educativo en el país, en esta nueva era. Por eso nuestro número de esta edición del Topil se llama Nueva Educación para Otro México.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.